MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos, compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme.
¿Qué tal, amigos de Enlace 50? Soy Concha León Portilla, la del Santo, exactamente, porque este 8 de diciembre es Día de las Conchas. Felicito a todas mis tocayas y también amigos que cumplen este día 8 de diciembre. Francisco, muchas felicidades. Bienvenidos a Enlace 50. Qué gusto estar aquí con ustedes este sábado. Y vamos a empezar con un programa que habla de la ternura, que habla del amor, que habla de un tema que estoy segura que van a estar de acuerdo conmigo con el título. Y es el título de un libro que se llama Todos queremos que nos quieran. Para empezar este programa, quiero leerles una frase que dice así: la vida solo se puede comprender mirando hacia atrás, pero solo se puede vivir mirando hacia adelante. Esta es una frase de Kierkegaard, el filósofo. Y realmente, pues, todos tenemos un equipaje, sobre todo conforme van pasando los años, nuestras maletas se van haciendo más grandes y, pues, no necesariamente más pesadas, si nuestra actitud, si nuestros ánimos y nuestras ganas de vivir se mantienen con una mirada hacia el futuro. Porque al mismo tiempo quiero decirles que nunca es demasiado tarde para convertirnos en la persona que queremos ser. Eso lo dice George Eliot. Y hay que agregarle que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ver el mundo de manera más positiva, para dejar atrás un mal hábito y desarrollar toda nuestra potencialidad. La decisión está en nuestras manos hasta el último aliento, así que a ponernos las pilas, a empezar este diciembre, a terminar este año, a empezar el 2019 con muchísima energía y con muchas ganas de aprender y de seguir creciendo. ¿Qué les parece que para Navidad les tengo una propuesta? ¿Qué les parece que el regalo de esta Navidad sea un curso? En 2019, exactamente el 16 de enero, vamos a empezar con un curso que se llama Ponte al Día. Y ese curso es un curso exclusivamente de tecnología. Son 6 clases para aprender todo lo que necesitamos para estar vigentes, para estar integrados. Todas las personas que somos mayores de 50, yo diría tal vez algunos mayores de 45, no tenemos toda la facilidad para entender todas las cosas que están pasando, y más a la velocidad que están pasando las cosas con la tecnología. Entonces, ¿por qué no regalar esta Navidad? Y si no a más tardar para los Reyes, este curso que se llama Ponte al Día, con una gran maestra que en 6 clases de 3 horas cada una nos va a dar un panorama absolutamente fácil, como de práctico, de lo que es la tecnología y de todo lo que podemos disfrutar. Como les dije en el programa de hoy, el tema es Todos queremos que nos quieran. Y eso es por el libro de Juan Antonio López Benedí, que viene a hablarnos de lo que se trata su libro y explicarnos por qué lo escribió y qué es lo que lo motivó. Les tengo una muy buena noticia. Biomédica, nuestro laboratorio de Enlace 50, extiende durante todo el mes de diciembre la campaña con descuentos especiales para la detección del cáncer de mama. Hemos estado hablando de este tema en el programa y lo hacemos porque este cáncer tiene una incidencia cada vez mayor en nuestro país. Prevención es vida, información es salud, no hay pretextos. Todas las mujeres debemos revisar nuestras mamas una vez al mes, tocarnos y conocernos, estar atentas a cualquier cambio de color o secreción. Si encontramos una bolita, por más pequeña que sea, es una llamada de atención. Hay que acudir de inmediato al doctor. Es fundamental realizarnos una mastografía cada 12 meses a partir de los 40 años y un ultrasonido cuando nuestro médico lo indique para complementar el estudio. No olvides consultar a tu médico y consultar indicaciones. Muchas mujeres tienen miedo al dolor de la mastografía y es algo que en Biomédica no sucede. Ellos cuentan con la tecnología adecuada y el dolor ya no es un tema. El estudio lo hacen mujeres expertas que sienten como nosotras. El trato del equipo humano de Biomédica es cálido y profesional. Lo más importante de todo es tener conciencia de que hacernos estudios una vez al año y revisarnos tocándonos una vez al mes puede salvarnos la vida. El día que vayas a tu mastografía, no te pongas desodorante ni cremas. Ve con confianza, no te va a pasar nada. Descubre la tranquilidad de cuidar tu salud al ponerte en las mejores manos en Biomédica. Llama al 5540-9180 para hacer tu cita y recibir el descuento hasta el fin del 2018. Termina el año comprometida contigo para dar lo mejor de ti. Y en cuanto recibas tus resultados, visita a tu médico. Juntos darán el mejor seguimiento a tu salud según tu edad y condición. Otra ventaja, Biomédica guarda todos los estudios que ahí te realizas. Tu médico podrá comparar tu evolución. Cuídate, nadie puede hacerlo mejor que tú. Los beneficios son para ti y para los que más quieres. Por cierto, los hombres también deben revisarse y estar atentos a cualquier cambio en las glándulas mamarias. Para todos, otra vez el número de Biomédica. Para agendar tu cita y que te den las indicaciones para el estudio, marca el 5540-9180, porque tú eres especial, eres Biomédica. Bueno, y en el siguiente bloque continuaremos ya con nuestra entrevista sobre el libro Todos Queremos Que Nos Quieran. Soy Concha León Portilla, les recuerdo nuestro WhatsApp 5523-2541-61. No se vayan.
Me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme.
¿Sabías que hoy los mayores de 50 estamos más activos, saludables y preparados que nunca? Volvemos con más en Enlace 50 con Concha León Portilla. Quédate con nosotros. Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla.
Voy a esperar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazar.
Ya estamos aquí de regreso este sábado 8 de diciembre, listos en Enlace 50 para iniciar nuestra entrevista con Juan Antonio López Benedi, quien viene a hablarnos de su libro Todos Queremos Que Nos Quieran y de mucho más cosas. Les recuerdo nuestro WhatsApp 5523-2541-61. Y es muy importante que se acuerden, porque si alguien ya quiere inscribirse al curso de Ponte al Día, que iniciamos en enero, en este momento los que se inscriban tendrán un 15% de descuento. 5523-2541-61. Bienvenido, Juan Antonio. Me da mucho gusto estar aquí contigo.
Gracias, Concha. Muchas gracias por la invitación y estoy encantado también de colaborar en este programa. Porque, bueno, como decías, esa orientación hacia el adulto mayor creo que es un tema importantísimo. Pues las relaciones afectivas, como tú bien dices, son fundamentales para todos. Pero fíjate que entre los adultos mayores se da una peculiaridad extraordinaria y fundamental. Fíjate, si la carencia afectiva se produce porque a veces no tenemos caricias suficientes desde que nacemos, y hay una base neurológica de la que yo hablo en las primeras páginas del libro. Pero cuando somos mayores, resulta que incluso algunos niños, ¿no? Pues dicen, ay, no quiero tocar a los abuelos porque están arrugados. Algunos se expresan así, ¿no? Pero se genera como una especie de rechazo al contacto en la piel. Y eso se acusa y se puede llegar a acusar como una de las bases que inciden en la demencia senil. Es decir, la falta de caricias, la falta de contacto positivo, de contacto afectivo positivo, es algo fundamental. Si no lo tenemos, nuestro sistema nervioso se deteriora y por eso podemos ver la causa de la demencia senil también.
Entre otras cosas, fíjate qué interesante. Me gustaría mucho que me hicieras el favor de presentarte ante nuestro auditorio y que digas, sí, qué es lo que a ti te apasiona, qué es lo que te gusta. Y siempre aquí decimos nuestra edad. ¿A ti te molesta decir tu edad?
No, me molesta. Bueno, yo tengo 60.
Estamos parejísimos. Claro. Pero, bueno, sí, claro, o sea, ya es una edad en la que, como decían, ya tenemos más ayeres que mañanas y nos damos cuenta del valor grandísimo del tiempo y de las cosas que verdaderamente valen la pena, ¿no? Claro. Entonces, cuéntales a qué te has dedicado estos 60 años.
Bueno, pues hubo una peculiaridad, ¿no? Yo a los 15 años conocí la hipnosis jugando con un grupo de amigos, y a mí vi tantas cosas interesantes que entonces me centré ahí, en todo lo que es el mundo de la alteración mental, en todo lo que es el trance. Evidentemente en esa época pues era un poco primario y un poco burdo, ¿no?, la forma de trabajar, porque únicamente jugábamos. Pero desde ahí entonces empecé a investigar, estuve trabajando la hipnosis en la Sociedad Española de Parapsicología en ese momento. Después hice la carrera de filosofía y me especialicé en hermenéutica. Hice un doctorado en hermenéutica.
¿Qué? ¿Puedes decirles qué es hermenéutica?
Interpretación de elementos simbólicos, de ideologías, interpretación de la historia. Estaba precisamente ahí en el Departamento de Filosofía de la Historia, en la Universidad Complutense. Y desde ahí también dio un salto hacia la empresa, precisamente estando allí cuando se estaba cuestionando si la filosofía tenía sentido en nuestra sociedad. Entonces yo publiqué un artículo muy amplio en la revista Nueva Empresa en Madrid, nacional, hablando sobre la mecanización y humanización de la empresa, un tema que hoy en día se ha convertido también en clave, y no solo para la empresa sino para la sociedad en general. Estamos en un punto en que la tecnología nos exige que o equilibramos o desaparece la raza humana, o sea, tal como la concebimos, porque la tecnología puede convertirnos en robots en muy poquito tiempo, y eso ya no es una fantasía de cine norteamericano.
Claro.
Entonces, en este ambiente, la necesidad de recuperar el mundo afectivo, de darle importancia, de darle valor, pues se convierte en algo esencial y fundamental. Hice un doctorado después en la Universidad Autónoma de Madrid, un doctorado de carácter europeo, vinculado también con la Universidad de Coimbra en Portugal, sobre educación en valores, y la educación en valores basada en las relaciones emocionales y afectivas, y el mundo simbólico, el mundo de las leyendas, de los mitos, porque ese mundo de las metáforas y alegorías es la clave para poder gestionar adecuadamente nuestras emociones. Desde todo eso, en lo que estoy trabajando, tanto en el ámbito personal, es decir, en el ámbito de individual, en donde hago sesiones para ayudar a desbloquear a cualquier tipo de persona, desde niños hasta ancianos, la formación, también en ese ámbito, pues como de desarrollo personal. Luego, en el ámbito académico, también hago formación de profesores, y también en el ámbito empresarial, también he estado durante mucho tiempo impartiendo cursos para apoyo a las empresas, desde el estrés, la motivación, el trabajo con los clientes, las técnicas de venta, la comunicación. Mi interés es llevar estos elementos clave, y también incluso las relaciones afectivas, al mundo de la venta, por ejemplo, o al mundo tan frío como la especulación financiera. Ahí también propuse en grandes compañías de seguros financieros cómo era importante que se diera un giro a la orientación que tiene hoy en día pues el mundo del dinero, ¿no? Que no puede ser únicamente especulativo y aprovecharse de los demás, sino que tiene que ser colaborativo, basado en las relaciones de ganar-ganar, como se dice, o de apoyo afectivo, o de sentido de apoyo mutuo para construir un mundo mejor. Así como a grandes rasgos, este libro de Todos Queremos que nos quieran es el número 19 de los que publico.
19 libros
publicados.
¿Tienes?
No, tengo más.
Ah, tienes más.
Estoy ahora mismo con otros 4 por publicar, pues porque también he escrito novela, relato breve, poesía, además de ensayos divulgativos. Y pues ahí no paro, ¿no? Pues.
Es que parece que tienes 180 años o 60. ¿A qué hora te ha dado tanto tiempo de tanta cosa? Qué
barbaridad. La verdad es que yo creo que muchas veces no aprovechamos bien el tiempo. Uh-huh. Y cuando nosotros tenemos ese impulso afectivo, cuando tenemos esa relación afectiva con la naturaleza, hay como un diálogo natural. Yo, lo que antes los por lo menos los griegos llamaban las musas, ¿no? Ese ámbito de inspiración, para mí ha sido algo también vivido, ¿no? Es así, yo a veces he sentido como ese diálogo desde la belleza, desde esa relación pues afectiva, afectuosa con el entorno. O sea, para mí caminar por las calles, recorrer en distintos países, en distintas ciudades, encontrarme con personas, era encontrarme con la sonrisa, con las posibilidades, con la creatividad. Y por eso continuamente me surgen temas, y tengo muchísimos, por eso también, sin publicar, y sin publicar escritos, o sea, terminados, y ideas ya.
Oye, este libro que se llama Todos Queremos que nos quieran, ¿por qué lo debe leer la gente? ¿Qué pues, crees que nos va a gustar? A mí me gustó mucho, o sea, yo lo leí, pero ¿qué le decimos a nuestro público?
Yo entiendo que este libro es esencial para todas las personas, porque hoy en día hay una gran confusión entre las relaciones afectivas y las relaciones sexuales. No solo hoy en día, hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Pero, fíjate, hubo una anécdota que no lo cito aquí, y que lo cito en otro libro que se llama Hacerse Mayor, que ese no se distribuye aquí en México.
Que está interesantísimo que nos platiques de él también,
sí,
ahora.
En Copenhague, hace años hubo un proyecto en que en las residencias de mayores se llevaron prostitutas. evidentemente, pues no para mantener relaciones sexuales, sino precisamente para poder afrontar este tema de las caricias. Las prostitutas eran mujeres que no tenían prejuicios a la hora de poder tocar, pues porque su profesión es así, ¿no?
Claro.
Entonces, los ancianos, con esas caricias, con ese apoyo, rejuvenecían, pero evidentemente no era por una cuestión sexual, era por una cuestión afectiva, porque normalmente cuando nos hacemos mayores, a veces perdemos ese contacto con la piel o dejamos de ser atractivos para desarrollar ese contacto, y eso es un grave problema. Por eso, el poder compensarlo de forma natural, claro,
este fue un caso peculiar
que se llevó como investigación, ¿no? Pero hoy en día también se está dando otro problema, y es que las familias pues a veces se desestructuran, no por mala voluntad, sino simplemente pues porque el estrés nos come.
Claro.
Y estamos todos en todas partes, y a veces, como en mi caso también, en distintos continentes y países. Es decir, que mis hijas y yo pues estamos estoy aquí en México ahora, mi hija mayor está en Estados Unidos, la hija menor está en Inglaterra y su padre está en Madrid. Entonces,
claro, cada quien está por distintas partes.
¿Sí?
Entonces, ¿a qué hora vienen las caricias y el afecto?
Ahí está. Pero la cuestión es, podemos aprender a acariciar también con la voz, con la mirada, con la imaginación, de muchas otras maneras. Entonces, las caricias físicas son importantes, no siempre le damos el valor que tienen, pero son absolutamente fundamentales, y aprender a acariciar de forma positiva, sin confundirlo con el deseo sexual, porque ahí está uno de los grandes problemas. Muchas veces, incluso entre las relaciones de padres hijos, ¿no?, o padres con hijas, ¿no?, pues hay como una cierta tendencia, que yo también viví,
claro,
cuando mis hijas pues eran adolescentes, ¿no?, el que aparece el deseo y se siente como el deseo y se confunde con el cariño, ¿no? Pues a veces hay como una dificultad en orientar adecuadamente esas caricias o ese apoyo. Y es por eso, es por lo que me he ido dedicando a investigar y a profundizar en esto, para poder separar. Al final me he dado cuenta que esa confusión nos lleva a muchísimos problemas, y que evidentemente también es un problema de maltrato hacia muchísimas mujeres, muchísimas niñas y niños, que por desgracia hemos estado viendo en las noticias en la actualidad, pues ese mal enfoque del abuso sexual hacia niños y niñas en distintos países, en distintos lugares, y por personas que supuestamente deberían hacer otra cosa.
Claro, pero en esto de todo queremos que nos quieran. O sea, realmente tienes una buena estructura, en el sentido de que me gusta cómo vas y cómo pones los resúmenes, ¿no?, para que la gente vaya como haciendo conclusiones. Y cómo hablas del dolor, cómo hablas de un poco del abandono, de lo que no te dieron de chico, ¿no?, y cómo te puedes reconstruir a través de eso.
Bueno, este libro está basado también en estudio de casos, ¿no? Entonces hay tres casos fundamentales, aunque hay otros complementarios como ejemplo, que nos permiten entrar y observar desde la vivencia. Yo creo que ese es un aspecto fundamental, porque a veces las investigaciones son demasiado conceptuales, demasiado teóricas, y eso,
o lejanas, ¿no?
Sí, y es difícil que el mundo académico llegue a la persona de la calle, a la persona que no es especialista.
Claro.
Por eso esta forma donde se combina la investigación, se combina el rigor metodológico, pero de una forma divulgativa y basado en casos, que permite la proyección o la identificación de las personas. Este libro por eso ha gustado mucho en este sentido, ¿no? Porque resultaba más fácil de leer, es como muchos me han dicho.
Sí, porque hablas de los miedos, hablas de la ternura, me acuerdo, por acá en adelante, y revisas los casos.
Claro.
Entonces, es un hombre y dos mujeres, ¿no?
Sí, exactamente, y de distintas nacionalidades.
Sí, 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 sí. Y tú has estado, hace ratito antes de entrar al aire, me dijiste que has estado trabajando en Suecia y en México, por supuesto, en Ciudad Juárez, que me parece interesantísimo que tengas un compromiso con una zona de nuestro país que está tan sufrido.
Claro.
Con el Instituto de Valores. Se llama Instituto de Educación en Valores, su instituto.
Sí.
Ese instituto cambia de lugar, ¿no? O sea,
No es que cambie de lugar, lo que estoy haciendo es desarrollar. Hicimos un núcleo en Ciudad Juárez, desde conexiones institucionales, y ahora lo que estoy haciendo es la expansión, llegando pues a otros países, a otros lugares, para desarrollar en todas partes. No se trata simplemente de que sea un instituto local, claro, donde pues demos una formación local, sino que sea una plataforma de apoyo y colaboraciones internacional, pues porque creo que este tema, el tema de los valores, precisamente también es un tema pues que siempre se ha tratado, pero a veces me parece que no se ha tratado de la forma adecuada, y la reflexión es por algo. Llevamos miles de años hablando de valores.
Sí.
En el mundo cristiano sencillamente, ¿no? 2000 años.
Muchísimo.
Pero en otras religiones. Y los valores pues nos han hecho ir a la guerra. Ha habido momentos en la historia en que ejércitos cristianos se han enfrentado con los mismos valores. Entonces creo que algo se está enfocando muy mal y que hay que cambiar la orientación. Creo que la clave está en que ha sido demasiado conceptual, es decir, la educación en valores ha sido demasiado vista desde un punto de vista moral y demasiado intelectual. No se llega a sentir, y por eso se generan traiciones, se generan pues corrupciones, se generan estructuras que son los antivalores. Hasta tal punto los antivalores han crecido que hoy en día, pues si vemos una gran cantidad de películas de cine, de juegos, de animación, resulta que lo que destacan son los antivalores, es decir, los ya no hay héroes, hay antihéroes.
Claro.
Entonces eso está queriendo decir algo. Y por eso me parece que es importante reflexionar profundamente para centrarnos, porque si no vamos a la locura.
¿Y cuáles son los valores en los que hay que reflexionar? ¿Y cuáles son los que hay que enseñar?
Fíjate que lo importante no es tanto enseñar los valores como elementos externos, sino descubrir que todas las personas son valiosas, que todos tenemos nuestros propios valores y que esos valores los podemos hacer crecer. Cuando precisamente la crítica hacia ese tipo de educación en valores institucionalizada, pues es que los valores vienen como predeterminados y se imponen desde fuera. Y ahí a veces lo que se genera es rechazo. Por eso, a lo largo de la historia se ha generado los antivalores y el rechazo hacia la sombra, ¿no? Cuando se busca incluso la virtud, también se genera el pecado. Una película mexicana o de colaboración de México-España que precisamente planteaba esto, ¿no? Que evidentemente una forma de comedia, que el cielo pues tenía muy pocos seguidores y el infierno estaba barrotado.
Claro, claro,
todo el mundo quería el infierno porque era más divertido. Entonces, hay que reflexionar sobre la forma en la que se están planteando las cosas. Esa forma de juicio, de valor, sobre lo bueno y lo malo, está generando reacciones contrarias a lo que serían los deseos originales. Por eso hay que cambiar. No se trata de ver que hay personas buenas y personas malas, personas útiles, personas brillantes y personas que no sirven para nada. Eso pues genera necesariamente el enfrentamiento de clases. La cuestión es empezar a ver que todos los seres humanos, todos los seres vivos, todo lo que existe tiene un grado de valor. No es el mismo valor en todos los casos, evidentemente, pero todos somos valiosos y ese valor que nos constituye como seres humanos nos permite formar equipo, nos permite crecer juntos desde el apoyo mutuo y construir un mundo mejor. Así ha sido en el origen de la humanidad, aunque nos empeñemos ahora a defender que solo han triunfado los más fuertes que machacan a los más débiles. Creo que ese pensamiento, esa forma de ver las cosas, que está ha tratado de ser fundamentada, pues no es del todo correcta. Existe también la fundamentación contraria, la de que no es la ley del más fuerte, sino la de la colaboración y el apoyo mutuo entre todas las especies de este planeta. Lo que incluso en los seres humanos, evidentemente, cuando hay una catástrofe, ¿qué nos saca? ¿Los bandidos que matan a los demás?
No.
¿O la colaboración de los vecinos? No. Pues es eso, ahí está, así de sencillo. Lo que ocurre es que en épocas de abundancia, pues a algunos se nos va o se les va la cabeza, y entonces piensan que los que son ricos y deben y los pobres deben quedarse a un lado. Y esto está repercutiendo, como ya sabemos, en nuestra política actual, ¿no? Hay países, hay personas que piensan así. Bien, creo que hay que cambiar esto y poner un poco de ternura, de relación afectiva, valorando a las personas.
Regresar un poco a todo eso, ¿no? Y fíjate que justo en esta parte, todo el tema de las personas de 60 en adelante, que tal vez antes había más oportunidad de expresar estos sentimientos por no estar tan separados, como lo dijiste, no solamente es la tecnología, yo estoy convencida que son muchas cosas más.
Sí, muchos elementos.
O sea,
sí,
el estrés, las formas distintas de trabajar, o sea, las ciudades, son muchas cosas, ¿no? Sin embargo, esta deshumanización de alguna forma y esta lejanía de los valores y esta educación que les está dando de los antihéroes, es ciertísimo. O sea, los antihéroes son los más queridos, los que tienen más cartel, ¿no?
Sí.
La gente se quiere parecer más a ellos. Pero bueno, vamos a seguir platicando de todos estos valores ahora que regresemos. Soy Concha León Portilla, vuelvo con ustedes en un momento, no se vayan.
Enlace 50. Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Sábado 8 de diciembre, tercer bloque de Enlace 50. Bienvenidos, espero que nos hayan estado escuchando, hablando de cómo es importante esa parte de que todos queremos que nos quieran, de la importancia de la ternura, del amor, del acercamiento y de todos esos actos que son tan humanos y que verdaderamente cambian vidas. Antes de continuar nuestra entrevista con Juan Antonio López Benedi, quiero platicarles de Prevem, porque Prevem significa tranquilidad, significa seguridad, significa confianza, significa tener un seguro de gastos médicos mayores con una compañía mexicana que está cerca de ti, que va a tu casa para hacerte una evaluación y para saber exactamente cuál es la mejor póliza, la que mejor se va a adaptar a tu situación, a tu edad, a tu historial clínico, a tu familia. Y con eso vas a poder proteger tu patrimonio de por vida. Un seguro de gastos médicos mayores cambia todo. Asegúrate de aprender. A ti te toca. Tú eres el único que puede aprender lo que es un deducible, lo que es una prima, lo que es un coaseguro. Y para eso, contar con la asesoría de un profesional que es absolutamente transparente, honesto y que está a tu servicio y que además está recomendado por nosotros, pues qué mejor para tomar una decisión tan importante que es fundamental y que no es un lujo, es una necesidad. Mándame un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y yo te pongo en contacto con un asesor Prevem. Continuamos ahora con Juan Antonio López Benedi. Estábamos hablando al final del bloque anterior de valores. Y creo que en el tema de las personas de nuestra edad, o desde los 50 en adelante, todo el tema de los valores y del valor que nos quitan, porque no nos consideran seres valiosos, es algo por lo que hay que trabajar.
Exactamente.
¿Cómo la ves?
Por supuesto. Fíjate, una de las características que más se pueden valorar en las personas mayores es precisamente la afectividad. Si algo caracteriza a las personas mayores es que normalmente son más afectuosas, porque ya van perdiendo los intereses que antes había de ganar dinero, de tener una posición social, y empiezan a valorar mucho más, o empezamos a valorar mucho más las relaciones afectivas con la familia, con el entorno. Pues ahí es donde está la clave. Eso es lo que de verdad es hace que las personas mayores sean valiosas en nuestra sociedad y que nos permitan pues recordar eso cuando estamos tan ajetreados con el estrés o con la productividad o con otras cosas y no tenemos tiempo para la caricia, para la mirada de ternura, para darnos un apoyo o una valoración afectiva. Pero fíjate que cuando llegan momentos críticos o cuando vamos perdiendo otras cosas, ¿no? Porque con la edad también vamos perdiendo pues energía, vamos perdiendo otras cosas, ¿no?
Entonces a veces
tenemos que empezar a valorar lo que de verdad es importante en la vida. ¿Y qué crees que la gente diría ante eso? Cuando de verdad está en el vacío. Porque cuando tú tienes mucha energía, pues piensas que lo importante es pues tener muchas relaciones, algunos hombres piensan así, ¿no? Muchas mujeres, tener muchas casas, tener muchos coches, yates, todo eso. Y cuando lo has tenido, yo conozco personas que tienen de todo y sienten el vacío porque les sigue faltando algo. A veces el tener todas esas cosas es a costa de perder la afectividad, de generar una distancia a veces mortal con respecto a las personas que realmente valoras o que son importantes. Entonces, recuperar eso, y recuperarlo antes de que sea demasiado tarde, cuando ya lo hemos perdido todo, ¿no? Y solo nos queda la nostalgia, pues me parece que es absolutamente fundamental.
¿Cómo generar afectividad cuando te rechazan y cuando sí has dado mucho amor y cuando no eres importante para el otro y cuando no eres interesante.
La cuestión es que antes de esperar que los demás nos quieran, debemos aprender a querernos a nosotros mismos. Y este es el punto clave. Todos queremos que nos quieran porque esa es la forma que tenemos de aprender a querernos a nosotros mismos. Pero el punto de cambio sería precisamente este, el ya no depender tanto de los demás, sino generar una autoestima suficiente, una autovaloración suficiente para poder ser flexibles. Si los demás nos valoran o no nos valoran, si les importa o no nos importa, porque a veces también cuando los demás no nos quieren son reacciones viscerales. No es que no nos quieran, en la familia a veces nos enfadamos con la familia, pero y podemos llegar a sentir que nos odiamos, pero no es verdad, son reacciones viscerales por intereses concretos que se ven pues en pugna, en lucha, en contraposición. Pero cuando después de pasar todo eso, cuando todas esas emociones negativas, todas esas pasiones se serenan, lo que queda es el sentimiento de que lo que de verdad importa es compartir la ternura. Porque la ternura es la que nos hace sentirnos humanos, la que nos da sentido a la vida. Y cuando no tenemos tiempo para compartir la ternura, pues a veces pensamos o llegamos a sentir en un momento determinado, reflexionando sobre nuestra vida, que nuestra vida se ha quedado vacía de algo. Y ese algo no sabemos exactamente qué es. Yo le pongo palabras. Es la ternura, es el cariño, es la afectividad positiva. Eso. El llenar cada momento de nuestra vida, y cada momento de nuestra vida, llenarlo de ternura, no es solo tener relaciones o que nos acaricien o que nos quieran y que nos estén demostrando continuamente eso como si fuéramos niños. Llega un momento en que también tenemos que ser adultos y asumir la responsabilidad de nuestra vida. Somos nosotros los que podemos vincularnos afectivamente con el entorno y llenarnos a nosotros mismos, no seguir generando carencias afectivas, no seguir esperando que alguien nos salve, nos rescate afectivamente. Porque, como decía al principio, yo eso es una experiencia que he tenido y desde hace muchos años. La relación con el entorno, la relación con el aire, con la brisa, con la luz, es también una caricia. Con los aromas, con las miradas de otras personas, aunque no las conozcamos de nada. Yo eso claro. Es algo que he practicado mucho y realmente eso es reconfortante. Yo he llegado a sentir éxtasis simplemente así. Y me he sentido lleno. Porque sin necesidad de pedir nada a nadie, siento que todo mi entorno me está aportando ese afecto positivo, sin pedírselo, porque si se lo pidiera a lo mejor reaccionarían. Fíjate que cuando estamos a veces en casa y tenemos a las personas a nuestro lado y llegamos cansados y les pedimos, pues a veces reaccionan o no nos dan eso que nosotros buscamos porque ellos también están en una situación carencial. No es que no nos quieran, es que estamos a veces agotados.
Sí.
Y tenemos que encontrar otras fórmulas para no vivir en función del reproche, porque al final eso es lo que nos distancia, lo que nos rompe.
Lo que nos rompe es el reproche, y sin querer es lo que hacemos cuando sentimos esa falta de aprecio.
Exactamente.
O esa falta de cariño, o esa falta
esa
de afecto.
Esa frustración de estar esperando continuamente, como hacen las mujeres, ¿no? Que nos acordemos del cumpleaños, del día de del aniversario, que los hombres, yo creo que es una característica de todos los hombres, sí, que no nos acordamos
sí,
nunca.
No.
Pues, y a veces esas pequeñas cosas de quedar esperando así, como que ese día sí te vas a acordar, y no, es que tenemos otra forma de ver la vida, ¿no?
Eso tiene que ver con las expectativas.
Exactamente, esas expectativas en realidad están originadas en la necesidad de sentir si somos importantes para la otra persona. Y cuando lo hacemos así, como continuamente probando a ver si ahora nos demuestra que somos importantes, pues muchas veces genera frustración. Y esa frustración es letal. Eso no quiere decir que no nos quieran. Lo que ocurre es que cada uno tiene su posibilidad, su orientación afectiva e incluso sus propias problemáticas. A veces que estamos nosotros mismos tan envueltos en nuestro estrés mental.
Claro, cada quien tiene su tema.
Sí, que no, pues no nos fijamos en lo que hay a nuestro alrededor. Pero no quiere decir que no queramos a las personas. Claro que sí las queramos, claro que sí las queremos y las necesitamos y estamos dispuestos a construir algo junto, aunque a veces se nos olvide.
¿Cómo le haces para entenderlo? Cuando sientes que no te están haciendo caso, cuando sientes que no te están reconociendo.
El tema es dejar de estar en el sentido o en la forma pedigüeña. Si nos comportamos, si nos comportamos como pedigüeños, esperando que los demás nos den limosna afectiva, pues evidentemente vamos a tener una vida muy pobre.
Tú ni siquiera pensar.
La cuestión es ni siquiera sentirlo.
Que okay, más bien sentirlo. Claro.
Porque el pensar a veces no es tan importante como pensamos en este campo. Aquí lo que cuenta es lo que sentimos.
Claro.
Por eso no podemos autoengañarnos. A veces estamos pensando, no, no, pero no importa, yo sé que me quiere y tal, pero no, porque no sentimos eso.
Entonces, ¿qué haces?
La autoestima. Tienes que aprender a llenarte con tu propia fuente afectiva. Esa es la clave. Pero a eso no nos ha enseñado nadie. Nadie.
Y tú lo enseñaste en el Instituto de Valores.
Se trata de eso. Es que esa es la orientación. Poder complementar eso en todos los niveles de la educación, desde los niveles primarios, secundarios, en la universidad. Esa es ahora mi orientación. El poder desarrollar estas estrategias, ya no solo como estrategias o como elementos conceptuales. Por desgracia, la ética, por ejemplo, que es lo más parecido a este mundo, o donde se estaban trabajando los valores, pues se convierte en algo conceptual. Yo también he dado conferencias para profesores de ética. Y ¿qué es lo que está haciendo un profesor de ética que hace que a su clase pues no vaya tanta gente, no esté entusiasmado, y sin embargo se vaya a ver películas como La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, todas esas cosas, y van en masa, donde también se están trabajando valores? Hay algo que se está enfocando mal. Y eso no es culpa de los demás, no es culpa de que la sociedad esté desorientada en los valores. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad profesional para encauzar ese tema de otra forma, y eso es lo que estoy haciendo. Asumir mi responsabilidad, por supuesto yo no voy a salvar el mundo, pero sí espero generar equipos, ir contagiando esto, ir desarrollando dinámicas y metodologías apropiadas que puedan centrarnos de nuevo como seres humanos, que nos permitan pues ser un poco más sensatos, que nos permitan ser un poco más adultos, no seguir siendo niños hasta que nos morimos, ¿no? Esa es la cuestión. Y entrar en esa etapa de la vejez, porque a veces hablamos del ser adulto mayor para evitar la vejez, porque se ve como un prejuicio,
como
¿no?
Quieras, claro.
Creo que hay que darle valor a todo. Cada época de la vida es importante.
Sí,
cada época de la vida tiene sus peculiaridades, pero y todas se pueden vivir desde la ternura, sin excepción, todas. Y si le ponemos ese toque, de repente lo que parecía una carga, lo que parecía un problema, se convierte en una solución. Porque especialmente en la área del adulto mayor, de la vejez, cuando nosotros aprendemos a mirar desde la ternura y no desde el reproche
a
de que no me ven, de que no nos visitan,
claro,
de que no me hacen caso, sino que cuando es mi propia visión es la que me está vinculando con el mundo y con las personas desde esa ternura, yo mismo estoy alimentándome de mi propia fuente y no necesito nada. Todo lo que me viene por añadidura es un regalo que por supuesto voy a disfrutar, pero ya no necesito que los demás me quieran. Y deberíamos llegar a eso, a que no lo necesitemos, pero por el principio esta es una necesidad biológica, es absolutamente imprescindible para todos los seres humanos, y desde ahí tendríamos que saltar a esto, a llegar a ser mayores, a llegar al momento de la muerte también, que también he trabajado el tema de la muerte, con esa plenitud de sentir que hasta la muerte es algo positivo, valioso, y que te puede seducir, como algunas películas que se han hecho, ¿no? Como una película de ¿Quién conoce a Joe Black?
A Joe Black, pues,
en que la muerte es un ser encantador, ¿no?
Claro.
Yo he hablado también y he publicado también sobre este tema, ¿no? Del enamorarse y bailar con la más fea, con la muerte, ¿no? Bailar con la muerte y seducirla. Aquí en México hay una cultura un poco más próxima a la aceptación de la muerte,
claro,
más cercana, ¿no? Pero en Europa hubo mucha visión trágica del mundo de la muerte, ¿no? Como si fuera una lucha contra la muerte.
Claro,
creo que hay que cambiar eso. ¿Sí?
Pero ¿cómo te vas construyendo? A ver, ¿qué les quisieras decir a las personas que nos están escuchando? Entiendo que la autoestima es algo que se construye y además que va variando.
Sí.
O sea, no es que lo construyas y dices, ya la construí.
La cuestión es que esto no es una cuestión de consejos o de recomendaciones como si estuviéramos haciendo algo mal. Nadie hace nada mal. Lo que ocurre es que nadie nos ha enseñado. Y entonces yo lo que estoy planteando es ayudar a las personas a que desarrollen esa habilidad, a conocer cuáles son las estrategias adecuadas, y también antes de empezar a formarse, pues el que tenga bloqueos emocionales, que tenga una carga demasiado fuerte de frustraciones, pues poder liberar eso y liberarlo de forma rápida. También en otro de mis libros hablo sobre esa técnica de liberación o de desbloqueo emocional rápido. En una sola sesión, el 90% de las personas se liberan de ese bloqueo. Entonces, cuando tú te liberas y empiezas a mirar la vida sin esa sobrecarga de frustraciones, es más fácil que te dediques a observar, a aprender, a conocer, a ver tu vida también y a mirarte el espejo sin prejuicios o sin miedo, y que tú seas también tu propia compañía positiva. Que esa mirada de ternura comience por ti en el espejo cada día, y desde ahí construir. Cuando nosotros tenemos esa fuente de autosatisfacción llena, y autosatisfacción no es narcisismo ni es egolatría,
nada que
es otra cosa, ¿no? Cuando tenemos esa fuente, entonces podemos compartir, podemos amar. El amor no puede ser una obligación que nos impongamos. El amor tiene que fluir, pero para que fluya, esa fuente tiene que estar abierta. Y a veces no está abierta, porque nadie nos ha enseñado cómo abrir ese grifo. Eso que debería ser tan esencial, a mí me asombra, porque llevamos años, incluso, evidentemente, pues el cristianismo es una religión de amor, que predica el amor y se recomienda, pero mucha gente se puede plantear, bueno, ¿y cómo lo hago? Porque sí, claro que me gustaría amar y amar a mis enemigos y amar, pero eso no es real. Tengo que poder vivir eso. Hay unas recomendaciones de que pides a Dios y viene el Espíritu Santo, sí, pero yo suelo decir, por si acaso, como el Espíritu Santo ahora anda con estrés también, pues tenemos que asumir la responsabilidad de abrir esa fuente, aprender a abrir esa fuente por nosotros mismos, no esperar que venga a salvarnos nadie. Y no quiero ser con esto antirreligioso ni nada, lo hago con mi mayor respeto, pero no podemos seguir viendo la religión también desde la infancia, desde ese sentido infantil.
Sí, pero si nosotros aprendemos a abrir esa fuente, entonces de alguna forma estamos vacunados.
Ahí está, ahí está. Ahí es cuando tenemos esa... Mira, hay unos versos de San Juan de la Cruz que dice que bien selló la fuente que emana y corre aunque es de noche. Y hay el...
¿Qué bien, qué, perdón?
Que bien selló la fuente que emana y corre aunque es de noche. Él lo asocia con la Eucaristía. Yo hice otro de mis libros, es un estudio sobre ese poema de... Bueno, no ese, sino otro, el poema de la Noche Oscura de San Juan de la Cruz, desde una interpretación hermenéutica, y también de Santa Teresa de Jesús. Yo he estudiado mucho a los místicos,
dos, claro.
No solo a ellos dos, sino en distintas religiones, también el sufismo y también la cábala, porque en todas, el misticismo en todas las religiones nos está dando opciones, pero a veces tampoco se ven con claridad y sobre todo no llegan a la gente, no llegan de una forma real. No se llegan a vivir, y hay que poder vivirla. Por eso yo ahora no planteo hacerlo desde la mística, el esoterismo, aunque he investigado en todos los campos, sino desde algo que sea mucho más cercano, con un lenguaje más actual y que no genere prejuicios en nadie, con el lenguaje de cada persona, porque así es como podemos entendernos, y el lenguaje de cada persona son las vivencias. Por eso lo que yo hago es ayudar a que las personas experimenten por sí mismos y puedan comprobar cómo se puede abrir esa fuente, cómo se puede abrir ese recurso de ternura que cambia nuestra visión del mundo y las relaciones con los demás.
Y que además es una salvación, y que además es algo de propuesta, es algo que te hace más feliz y hace más feliz inmediatamente,
¿sí?,
a los otros. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Te pueden escribir? ¿O puedes dar un... O sea, ¿o dónde están los cursos? ¿Qué les podemos decir a los que se quieran acercar?
Bueno, yo soy fácil de encontrar en las redes sociales, ¿no? Y si ponen mi nombre, Juan Antonio López Benedí, en Google, ya van a salir muchas cosas.
Claro, también están en YouTube. Hay muchas entrevistas.
En
también.
Facebook tengo también una página, Doctor Juan Antonio López Benedí, porque los perfiles los tengo ya llenos. Entonces, por ahí me pueden contactar fácil. Ahora muchísima gente está en Facebook.
Claro.
Entonces, si entran como Doctor Juan Antonio López Benedí, ahí, porque en los perfiles ya no les puedo admitir porque estoy saturado.
Claro, pero este Instituto de Educación en Valores no es, o sea, están preguntando que si hay un curso que inicie en algún momento,
sí,
o hay online.
He desarrollado también un diplomado que ahora estoy planteando a través de universidades.
Muy bien.
Entonces, hay una opción de hacer formación particularizada para grupos determinados, tanto en empresas como en asociaciones o grupos religiosos personas que simplemente tengan interés en mejorar una situación de su propio entorno, incluso de su propio entorno familiar. También estoy planteando, ¿sí?, cursos para formación de padres, para ayuda en desarrollo de habilidades en la educación de los padres, porque los padres a veces tampoco somos especialistas, ¿no?, y la necesitamos. Y también de formación de profesores. En esas distintas áreas estamos desarrollando pues actividades. Ahora, lo que ocurre es que desde el instituto estamos desarrollando todas las propuestas, vinculando con instituciones para que puedan tener pues una solidez mayor. No se trata de hacer cursitos así, de estos que ahora están tan de moda, ¿no?, que se queden como meramente anecdóticos. Se trata de que sea algo más profundo, bien fundamentado, y que realmente pueda medirse la manera en la que estamos generando apoyo y damos opciones de desarrollo y de crecimiento a las personas, que se puede medir en todos los campos, incluso en el empresarial, como partiendo de estas estrategias, de estas formas metodológicas, también puede mejorar la productividad de una empresa.
Pues así. Sí.
¿Qué es lo que interesa? Las empresas quieren ser más productivas, quieren ganar más dinero. Pues ahí está. Si atiendes tus recursos humanos, pero no en plan legal, sino desde la afectividad, tu empresa mejora.
Sin duda. Pues se nos acabó el tiempo del programa completito. Lo que me gustaría mucho es que les mandes un mensaje a las personas que nos escucharon.
El mensaje que estoy ahora transmitiendo es que valorar es amar. A veces hablamos demasiado de amor de forma demasiado superficial y no nos dedicamos a valorar lo que tenemos, ni lo que tenemos, ni lo que nos rodea, ni las personas. Entonces empecemos a mirar de forma valiosa todo aquello que está en nuestro alrededor. No es que amemos a los pobres o a los enemigos, como dice, ojalá que sea así, pero no podemos amarles si antes no los valoramos. Por eso está la trampa. No se puede cumplir con ese precepto, incluso religiosamente, porque primero no hemos aprendido a ver qué tienen de valioso. A veces cuando practicamos la misericordia, ¿no?, o la caridad, lo vemos desde la superioridad, de darle una limosna a un pobre porque es inferior, porque no tiene nada. Pues no. La cuestión es, no hay que dar limosna a los pobres porque nadie es pobre, porque todos somos seres abundantes, porque todos somos seres valiosos, y la cuestión es empezar a mirar así, y sentirlo así, vivirlo así, y crear relaciones de apoyo mutuo desde los valores y desde ese compartir la afectividad positiva.
Pues qué buen mensaje, una muy buena tarea la que nos dejas. Pues ha sido un verdadero gusto estar platicando aquí contigo, Juan Antonio López. Es qué maravilla que pudimos hablar de todo esto, y qué bueno, qué ganas de seguir hablando de todo lo que faltó.
Claro, claro. Sí, evidentemente hay mucho por hacer y yo tampoco puedo hacerlo solo. Por eso mi interés es crear equipos, y por eso estoy también planteando distintas ciudades de forma abierta, ¿no?, para que el que quiera pues pueda unirse y pueda formarse y podamos desarrollar juntos pues un mundo mejor hasta donde lleguemos, ¿no?
Pues mira, este programa que se llama Enlace 50 está diseñado para crear vínculos.
Claro, claro.
O sea que en cuanto tengas algo que quieras venir a decir aquí, o invitación a algún curso o algo donde la gente que nos esté escuchando pueda sentir que se le tiende una mano, eres muy bienvenida.
Encantado, pues así lo haré.
Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento.
Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla. Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla.
Hace 8 días les comenté que estaba en cartelera la película Francisco, un hombre de palabra, que es la película que cuenta la historia del Papa. Es una película de Wim Wenders, más bien es un documental que dura 90 minutos, que nos da un panorama de cómo está la humanidad y del pensamiento, de las doctrinas y de la forma de pensar de este Papa, que desde mi punto de vista ha cambiado muchas cosas en la historia. No importa la religión que tengas, y tampoco importa si no tienes religión, esta película creo que es digna de verse. Hay dos cosas con las que cierra que me llamaron mucho la atención, y entonces me metí a internet, las encontré, las saqué. La primera es la oración pidiendo el buen humor que hace Santo Tomás Moro, y que cuentan que se levantaba y rezaba todos los días: Señor, dame una buena digestión, pero también algo para digerir. Dame la salud del cuerpo y el buen humor necesario para mantenerla. Dame un alma sencilla, que sepa sacar provecho de todo lo que es bueno, y no se asuste cuando ve el mal, sino más bien que se encuentre el modo de poner las cosas en su puesto. Dame un alma que no conozca el aburrimiento ni los refunfuños, ni los suspiros o lamentos, y no permitas que me atormente demasiado por esa cosa demasiado incómoda llamada yo. Dame el sentido del buen humor. ¿Qué les parece que todos los días nos levantamos así, con esas ganas de decir, dame el sentido del buen humor? Me parece interesantísimo empezar a ver las cosas de una forma diferente, porque ahí está la frase de Kant que dice, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Así que si tenemos el sentido del buen humor, vamos a ver las cosas con mucho más alegría. Antes de despedirme, también quiero decirles otra frase de esa película que creo que es importante en estos momentos. Y la frase dice así: la esperanza es la virtud del pobre, del campesino, del trabajador y del migrante que se pone en camino buscando un futuro mejor. Así como también la de quien está abierto a la acogida, al diálogo y al conocimiento mutuo. Es la virtud que empuja a todos a compartir el viaje de la vida. Por eso no tengamos miedo a compartir el viaje. No tengamos miedo a compartir la esperanza. Soy Concha León Portilla, me despido de ustedes este sábado 8 de diciembre, insisto, Día de las Conchas. Los invito a abrirle la puerta a la esperanza. Nos escuchamos el próximo sábado 15 de diciembre de 1 a 2 de la tarde. Y hoy no se pierdan un nuevo programa que vamos a tener aquí en la barra de los sábados. Y es un programa de protagonistas de amor, que son las mascotas. Se llama Amores de Garra, con Dominique Peralta y Almadelia Murillo. Un abrazo muy cariñoso para todos ustedes. Hasta pronto.
Que me ha dado tan...
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.